Què tal? Molt bona tarda. Benvinguts a una nova edició del programa Converses. Ja escoltaran avui els nostres oients, avui un programa molt especial on parlarem, evidentment, de l'actualitat, però també de filosofia, també de pedagogia, d'educació. Per què? Doncs perquè tenim com a convidat el Gregorio Luri, filòsof, pedagog, una de les veus també més reconeixibles del debat educatiu i cultural a Espanya. Què tal? Molt bona tarda, bones tardes.
Doncs encantat d'estar amb vosaltres, un plaer. Moltes gràcies per invitar-me i de veritat, és molt, molt còmode.
El senyor Luri, Gregorio Luri, que acaba de publicar La dignidad de los mediocres,
del
no?
Mediocre,
sí, el mediocre,
sí.
Que és un ensayo filosófico que reivindica algo que, bueno, que a priori suena provocador, ¿no? Que todos somos mediocres. Claro que aquí hay que ver qué entiende también el señor Luri por lo que es bueno, ser mediocre o la mediocridad.
Primero reivindico el papel de provocador. Sí, pero es que creo que ese es el papel del pedagogo. El pedagogo es el que provoca algo, ¿no? Es decir, hoy lo llamamos interés, pero en el fondo eso es una provocación. Si eres pedagogo, tienes que provocar algo. Y tienes que intentar, pues, que tus preocupaciones darles forma, a ver si tienen eco. Si no tienen eco, pues te retiras y te quedas con ellas en tu casa. Y si tienen eco, pues hay que participar en el debate público. Por eso estoy tan agradecido a vosotros. Si escribes es para que te lean. Alguien que te ayude a ser leído, pues no merece todos los elogios. Lo de mediocre, creo que es nuestra constitución. Y que no está nada mal reconocerte a ti mismo como mediocre y aprender a quererte con todas tus imperfecciones y todas tus virtudes.
Bueno, y aquí en el restaurante del Hotel Gran Marina del World Trade Center també ens acompanya el Juan Carlos Valero, que és periodista de l'ABC. Què tal? Molt bona tarda.
Hola, encantadíssim d'estar aquí amb vosaltres.
El Juan Pablo Sanz, director d'Estudis de Ciències Polítiques de la Universitat Abat Oliba Seu. Algun dia m'ho aprendré d'una tirada. Bona tarda.
Jo espero que tu aprenguis, perquè espero repetir, perquè m'ho passo molt bé amb vosaltres.
Això segur. I el Carlos Losada, que per mi sempre serà el meu jefe i el meu mestre.
No.
Però aquí, bueno, presentarem com a periodista, analista polític. Què tal? Molt bona tarda.
Molt bé, encantat d'estar aquí, magnífica companyia. I amb aquest luxe de convidat,
Sí, sí, no,
el Carlos és la ràdio que somriu.
I ara més, des que està jubilat encara moltíssim més.
Molt bé, som-hi.
El que deia, no? Estàvem parlant de la mediocritat. Diria que vivim també, en una societat en què se exige ser extraordinari constantment.
Es, hombre, claro, porque no solamente se exige ser extraordinario, que no dejaría de ser algo noble, sino que lo que te están diciendo es, si compras esto serás extraordinario, ¿no? Si haces, te ofrecen, podríamos decir, la excelencia como dos plazos. Y, en definitiva, presentándote el consumo como la vía de acceso a la felicidad. Yo creo, y al menos ese es el reto que yo me he planteado en todos mis libros últimos, es que lo noble es querer incondicionalmente la vida, sin peros, porque en el momento que comienzas a ponerle peros y hacer notas al margen a la vida, estás jugando con algo muy relevante. El querer incondicionalmente la vida, a pesar de que ella, la puñetera, es una amante muy caprichosa. A veces te recibe con los brazos abiertos y a veces te da un portazo. Pues a pesar de todo hay que decirle, ¿sabes qué, vida? Te voy a seguir queriendo.
Qué bonito, ¿no?
Muy bonito. Cualquiera habla ahora, ¿no?
No, está bien, pero a ver, yo volviendo a lo de la mediocridad, entonces, en cierta manera, reivindicas, Gregorio, en el libro, la dignidad del mediocre, el ser mediocre, o sea, no es malo que te digan, es que eres mediocre, tío.
No, pero es que además o sea, nuestra constitución...
Tú hablabas antes de que es estar en el punto intermedio ser mediocre, quizás, ¿no?
Mediocre es que etimológicamente, que es donde me he basado, mediocre quiere decir medius ocris, que estás en la mitad del ascenso a una montaña, y que está en ti, que eres libre para seguir caminando, para seguir con el ascenso, o para volver al llano. Eso sí, el ascenso es complicado porque no ves la cima, está envuelta en nubes, va a ser cada vez el camino más áspero, con piedras, te vas a tener que agarrar o sujetar a raíces, mientras que el descenso es comodísimo, simplemente te dejas llevar por la ley de la gravedad y vas a llegar allá. ¿Qué es lo que te espera en la cima? No lo sabes. Abajo sí, te espera una cerveza helada, maravillosa y muy cómoda. Ahora bien,
poca ambición, ¿no?
Solamente el que lleva arriba llegará con la satisfacción de haber hecho la ascensión. ¿Y por qué? Pues porque la montaña estaba ahí. Es decir, la montaña estaba ahí y merecía la pena,
vale, la pena escalarla, ¿no?
Y porque te haces a ti mismo escalando. Nietzsche diría algo más. Diría, porque en la montaña aprendemos a pensar con los pies. Es decir, con el esfuerzo, con el sudor, con el contacto con la realidad.
Pues mira, ahí quería ir yo a hablar un poco de ese estado de precariedad, ¿no? De, sí. Que tenemos como personas mediocres, ¿no? Necesitamos esforzarnos para completarnos, para el hombre, el ser humano tiene que estar en permanente movimiento porque las cosas no le vienen dadas porque vive en ese estado, ¿no? De precariedad. Y en eso también reside la libertad, ¿no? En la elección de los esfuerzos.
Es que eso es la libertad, la posibilidad de...
Y aquí me cuestiono cómo, en cierta manera, la tecnología nos ahorra muchos esfuerzos y de alguna manera incluso a veces hace que externalicemos cosas que nos hacen humanos. Y hablo de la inteligencia artificial. Si hay el riesgo de que la inteligencia artificial nos saque de esa mediocridad y de autónomos nos convierta en autómatas.
O sea, por parte... Lo primero, lo que me parece que el mediocre tiene como valor extraordinario es que lleva en sí la semilla de lo que puede ser. Y eso es una gozada. Eso es lo que te concede dignidad ontológica. Todos llevamos en nosotros la semilla de lo posible. ¿Cómo gestionamos eso? Eso es precisamente el fruto de la libertad. Con respecto a las tecnologías o las últimas tecnologías, yo lo que tendría que decir al respecto es lo siguiente. Primero, somos seres tecnológicos. Somos seres tecnológicos.
El homo habilis que se hablaba
es
también.
Es inconcebible un ser humano sin prótesis tecnológicas. Desde el taparrabos de Tarzán hasta la espada láser. Somos seres tecnológicos. Ahora, pues las gafas te amplifican tu visión, los audífonos, el que estemos hablando aquí en la radio, personas que no estamos viendo. Somos seres tecnológicos. ¿Qué ocurre? Que cuanto más potentes sean las tecnologías, más se pueden utilizar para el bien o para el mal. Y más clarifican tu papel como usuario de esas tecnologías. Aquí también convendría hacer un paréntesis. No mitifiquemos el pasado. Porque yo no recuerdo, no sé vosotros, pero yo no recuerdo que en el metro o en los autobuses urbanos de Barcelona la gente fuera leyendo la fenomenología del espíritu de Hegel. No lo recuerdo. Entonces dices a veces, es que se ha degradado mucho.
Sucedía en otro vagón, exacto, que no era el nuestro.
Mira, creo que las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial te sitúan ante la posibilidad de optar por la comida prefabricada o por cocinarlo en tu propia cocina. Y eso es una dimensión del ser humano. Siempre habrá gente que quiera respuestas, la comida prefabricada, y gente que busque preguntas, que son los que van a cocinar, es decir, ante, pues qué sé yo, una tortilla francesa.
Lo que me inquieta es en el proceso educativo, si no conviene preservar un momento en el que todo el mundo tenga que pasar por el proceso de aprender a cocinar. Y cuando ya sean mayores, que ya elijan si compran el precocinado o se meten en fogones.
En principio sí, en principio esa debiera ser la posibilidad, la opción, es decir, la escuela como el lugar de la libertad primera. Podríamos decir que el educarse, lo que entendemos por educación, es una ampliación constante de horizontes. Es decir, a la escuela tú vas habiéndote movido en un horizonte muy restringido, que es el de tu familia. En la escuela aprendes a relacionarte en horizontes distintos y cuanto más creces, más se amplían los horizontes. Y podemos entonces ahora hablar, pues qué sé yo, de griegos. ¿Qué pasaba por la cabeza de Platón cuando decía que la democracia es una teatrocracia? Y estamos ahí hablando con Platón porque nuestro horizonte se ha expandido, ¿no? Pues bien, esas dos dimensiones de lo humano creo que han existido siempre y que van a existir siempre. El que le guste cocinar y el que le guste ahorrarse el esfuerzo para poder comer. Y además que no está mal, que no está mal que sea así. Que haya seres humanos que encuentran posibilidades de realización de distintas maneras. No me gusta nada la gente que va de sublime y mira por encima del hombro a quienes no han leído la fenomenología del espíritu de Hegel.
Sí, hubo una influencer, que no voy a mencionar su nombre, que dijo que leer no te hace mejor persona. Me gustaría que desarrollaras
no,
esa
en absoluto en absoluto no te hace mejor persona, tampoco peor. Tampoco peor.
Pero ¿qué aporta la lectura que puede ser beneficioso y por tanto positivo?
Si no eres curioso no te aporta nada, un rollo, una paliza, una pesadez y además cara. Los libros son caros. Por lo tanto, si no eres curioso, puedes ahorrarte perfectamente el esfuerzo de la lectura. Si eres curioso, si te gusta trastear en la cocina, la lectura te puede ofrecer, por ejemplo, la posibilidad de hacer turismo intelectual en la mente de Kant. Y eso no es poca cosa. Y de ahí pasar, pues, a ver cómo eran los debates sobre educación en la España de los años 20. O, fíjate qué cosa más curiosa, sin ser ni griegos del siglo VII a.C., ni mujeres, al menos en mi caso, ni lesbiana, soy capaz de emocionarme con unos versos de Safo. Dos versos, que cualquiera de vosotros los va a entender. Pues te miro tan solo y al punto mi voz enmudece. ¿Cómo puede ser que no lo entendamos? ¿Cómo puede ser que seamos capaces de entender a una mujer lesbiana del siglo VII a.C. en una isla griega en Lesbos? Si la podemos entender es porque hay permanencias antropológicas, porque en cada humano hay un contemporáneo, y eso es lo que te permite la lectura, descubrir en cada humano un contemporáneo. Sin la lectura, lo que podríamos decir la corriente del tiempo te va a llevar es a la convicción de que lo último es siempre mejor por ser último, y que lo último es mucho mejor que lo penúltimo, lo cual no se sostiene. ¿Por qué? Porque si fuera verdad, todos seríamos mejores escritores que Cervantes por escribir después de él. Pero eso lo tienes que descubrir leyendo a Cervantes.
Pero no se va precisamente ahora, en sentido contrario, el sistema educativo no va... Precisamente no promueve esa curiosidad o da esa sensación.
¿Cómo fomentamos el querer la lectura,
el
no?
El sistema educativo ha decidido que la exigencia está pasada de moda. Y esto tiene un contraste muy curioso, y es que todo lo que hemos expulsado de las escuelas se ha refugiado en los gimnasios. Y entonces en los gimnasios tú no le admitirías a tu entrenador, vamos a decir la palabra, a tu coach, no le admitirías que te dijese que no te esfuerces más, por favor, descansa, pero no ves que no eres él. No, si nos hace así, si nos ahorra esfuerzo, vamos a prescindir de él. Y sin embargo, lo que te pide esfuerzo intelectual lo consideramos como un agravio. Digamos que ha habido una sucesión de políticos que han supuesto, y voy a ser comedido en lo que voy a decir, han perpetrado un atentado cultural contra los más pobres.
No sé si lo sabe, unos datos, solamente para, precisamente esta semana, además que se conocían, 16.000 estudiantes en Cataluña se han sacado el título de eso, sí, con asignaturas suspendidas.
Sí, 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 porque el aprobado ha dejado de tener valor. Digamos que aquí sí que esa perversión del mediocre, que es la mediocridad como condición satisfecha de sí mismo, porque el mediocre, tal como yo lo presento en este libro, es el insatisfecho consigo mismo precisamente porque es mediocre. La condición del mediocre satisfecho, pues es el que lo puedes ver, no tenéis más que visitar, qué sé yo, el Museo del Prado, y cuando vea tres mujeres desnudas va a decir, ah, qué gordas. Y cuando vea un señor que está comiéndose un niño en brazos, va a decir, qué cruel. Y, en definitiva, pues es ese... Estamos en la situación que estamos abriéndole el ascenso vertical al bárbaro con la anuencia de quienes debieran controlar el nivel cultural común. Porque si no nos tomamos en serio la cultura común, que es el ámbito en el que nos podemos entender los unos con los otros y la gente normal con los expertos, si nos falla la cultura común, lo que queda es lo que llamaban los griegos la idiocia, cada uno con su mundo y nada más, y sin posibilidades de contacto.
Y no pienses mucho.
Efectivamente, efectivamente. ¿Eh?
¿Cómo recuperamos? ¿Cómo podemos
pues mira,
recuperar que nuestros hijos
amen
la lectura? O sea, ¿cómo les motivamos a que lean? O sea, es la pregunta que nos hacemos muchos padres, ¿no?
Yo en estos momentos he pasado al ataque. les digo lo siguiente.
¿En qué sentido?
Que no lean.
¿Libro que quieres?
Que no lean, porque si no, no les ofrecen una ventaja comparativa a los que leen. Y entonces te quedan mirando y dicen, ¿qué es esto? Y dicen, claro, sí, sí. Claro. Si tú no lees, le estás ofreciendo una ventaja comparativa a los que leen. Sé consciente de ello y a partir de ahí actúa.
Claro.
Yo quería retomar una
frase que dejó usted en su última visita, que es, hoy lo bueno se equipara a lo nuevo, ¿no? Y pensando en ello, ¿no? Se da uno cuenta de que hay, subyace la traslación de la idea de que el progreso tecnológico tiene un reflejo,
sí,
en el progreso moral. Y que también había una promesa, ¿no?, de que así como avanzamos tecnológicamente, podemos llegar a construir una utopía en la que seamos felices en el mundo terrenal gracias a ese progreso moral. Lo que pasa es que ahora se ha producido este reverdecer de la espiritualidad y no sé si viene de la decepción con la promesa de que seríamos felices gracias a ese progreso inagotable.
Yo creo que lo que estamos asistiendo a unos ejemplos de gente que se considera libre y autoconstruida bastante deprimentes. Y dice, si lo que eres capaz de hacer con tu vida es esto, me resulta poco atractivo. No te lo critico. Ah, no te lo critico. Adelante con tu vida, es tu vida, pero no me pidas que sea entusiasta con tu proyecto de autoconstrucción. ¿Eh? Con respecto a la cuestión, que para mí es extraordinariamente importante, de la sustitución de lo bueno por lo nuevo, esto tiene distintas variedades, o sea, distintas
ramificaciones, ¿no?
Sí, ramificaciones, y todas ellas muy interesantes. Hay que decir enseguida que tampoco lo viejo es bueno por ser viejo.
Claro.
Porque si no, decir, no, lo bueno es lo bueno. Pero la categoría de lo bueno, lo justo, lo bello, que han sido categorías axiales de nuestra cultura occidental, están comiendo a resquebrajarse porque estamos poniendo en cuestión absolutamente todo, ¿no? Y una de ellas, la que con más ahínco estamos atacando, es la de lo bueno. No existe lo bueno, sino lo bueno para mí. Y en función de lo que yo considero bueno para mí, tengo derecho absoluto a mi propio estilo de vida. Y ese estilo de vida está definido por mis apetencias. Y tú tienes el deber de respetarlo. De acuerdo, respeta tú también el mío. Respeta tú también el mío. Lo cual, por otra parte, supondría una posibilidad de diálogo. La idea esta de que lo nuevo, por ser nuevo, ya es bueno, tiene su sentido en el campo de la ciencia y la tecnología. Cuando Newton, por ejemplo, decía, si he podido ver más lejos que mis antepasados, es porque estoy subido a sus hombros, está diciendo una verdad, que es en la tecnología y en la ciencia, todo el conocimiento acumulado nos permite cada vez ver más lejos, porque estamos sobre él. Ahora bien, nos equivocamos cuando aplicamos la lógica científico-técnica a las cosas humanas. ¿Por qué? Porque, como decía antes, en las cosas humanas, allá donde hay un hombre, hay un contemporáneo. Y si no eres capaz de verlo de esta manera, es tu visión de las cosas humanas la que está alterada.
¿Y no notas que hay un desencanto juvenil con esa promesa de utopía, de esa promesa de que el progreso nos llevaría a ser felices?
Claro.
Y hay una huida de eso por el incumplimiento de la promesa.
Mira, cuando Marx... ¿Dónde se me parece que es la ideología? No sé si son las tesis de Feuerbach o la ideología alemana. Dice, los filósofos hasta ahora no han hecho más que interpretar el mundo y lo que hay que hacer es cambiarlo. Hay que decirle que Marx, la conclusión no está derivada necesariamente de las premisas. Si las premisas son que hasta ahora los filósofos no han hecho otra cosa más que interpretar el mundo, la conclusión necesaria es, luego, interpretar el mundo no es fácil. Sí. Esa es la conclusión necesaria. Si hasta ahora has estado empeñado en esto, ahora bien, como no deduces esto, te das prisa en cambiar lo que no eres consciente de que no conoces. Y aperturarte a cambiar aquello que no conoces no está exento de riesgos. Y hoy es lo que estamos viendo en muchos casos. Los riesgos de un constructivismo que considera que todo está construido por el hombre, desde el clima hasta el género, ¿no? Todo está construido y, por lo tanto, todo puede ser cambiado. Pero ¿cuál es el criterio no antiguo que te permite construir el futuro? Porque si dispones de algún criterio para construir el futuro, el criterio es de ahora. y por lo tanto ya es antigüedad, no es del futuro. Y ahí te ves en una situación un tanto paradójica.
Sí, yo en cuanto a la mediocridad, a mí siempre me ha gustado decirle a mis compañeros o incluso gente que ha trabajado conmigo que se esforzaba al máximo dilatando el proceso de creación de ese texto o de lo que estuviera haciendo para hacerlo excelente. Y lo decía, por favor, lo excelente es enemigo de lo bueno. ¿Es mediocre esa expresión? ¿Fomenta la mediocridad o es más humana?
A ver, yo insisto que esa mediocridad descontenta consigo mismo y que al mismo tiempo es capaz de sacar chispas a su situación. Estoy cada vez más convencido de que somos sensibles a la belleza precisamente porque somos mortales. Es decir, precisamente porque el tiempo nos arrastra, quisiéramos retener la belleza, y esa es la experiencia estética, ¿no? Aquel deseo de retener lo que es inalcanzable. Si fuésemos inmortales, la situación sería totalmente distinta. Es decir, si analizamos nuestra propia vida, resulta que continuamente nos estamos enamorando de cosas que están ya tocadas por la muerte. Es decir, que son perecederas y van a caducar y van a desaparecer. Eso le da a la realidad humana unas dimensiones que a mí me parecen muy fértiles. Ahí te vas a encontrar campos en los que todos en algún dominio queremos ser excelentes. Todos en algunos dominios necesitamos ser buenos y contentarnos con los buenos. Y todos en algún dominio debemos intentar ocultar nuestros defectillos debajo de la alfombra. Esa es la realidad, porque la superación de tu condición de mediocre no es la perfección, sino una mediocridad un poco mejor.
Bueno, este es el programa Conversas. Estamos en el restaurante del Hotel Eurostar Gran Marina, en el World Trade Center. Nuestro invitado es Gregorio Luri. Y hablando un poco de cosas nuevas, yo quería hablar también, o quería preguntarle por las nuevas pedagogías, que se llama ahora.
Sí.
Nuevas pedagogías que aquí se están aplicando en Cataluña, se aplican todas, antes evidentemente que en ningún lado, y los resultados están siendo bastante nefastos. Leía recientemente que hay profesoras de infantil, por ejemplo, y en infantil, que se queja que les vienen los niños, pues yo que sé, con disfraces de princesas, porque la madre, pues, sí, no ha querido molestar a la criatura, quería venir el niño o la niña.
No podían salir de casa si no era con el vestido.
Exacto.
De princesa.
Educación respetuosa, sí. Nuevas pedagogías.
Bueno, pues lo primero que hay que decir es que de nuevas nada. Las nuevas tienen el título. Y como se definen a sí mismos como nuevas, esa novedad solamente es una estrategia de marketing. Somos nuevas. Pero si nosotros seguimos, por ejemplo, los debates pedagógicos que existían en Estados Unidos o en España a principios del siglo XX, los estamos reproduciendo. Los estamos reproduciendo. No hay una novedad real en la educación que digas, estas metodologías, ¿cuáles son las metodologías que se están aplicando hoy como innovadoras que no fuesen practicadas, pues eso, a finales del 19, principios del 20. A poca historia de la pedagogía que sepas, lo ves reiteradamente eso. Lo que hay, insisto, hoy, es esa necesidad de etiquetarte a ti mismo como nuevo. Mira, si queremos entender por dónde va la educación, hay una vía muy, muy, muy fácil y muy asequible que ahora está al alcance de todos. Va a comenzar la campaña de matriculación en los centros escolares. Difícilmente encontraremos un cartel o una foto o un folleto de propaganda en el que aparezcan unos niños con un libro. Nos encontraremos con niños sonrientes, felices, bien vestidos, limpios y bien alimentados, que están con una sonrisa de oreja a oreja porque lo que la escuela dice que les ofrece es bienestar. Ojalá pudiera ofrecerles la escuela bienestar. Pero mira, yo siempre he defendido, quizás la expresión sea un pelín cursi, pero cada vez veo más claro que hay realidades humanas que solo se pueden expresar con un cierto tono cursi. Siempre he defendido que el maestro es el amante celoso de lo mejor que puede llegar a ser un alumno. Como te conformes con lo que solo puede llegar a ser, estás dejando de ser buen maestro. Y para saber lo mejor que puede llegar a ser un alumno, tú tienes, iba a decir forzarlo, también en ciertas situaciones forzarlo a ponerse de puntillas. No estamos diciendo que salte en el aire, sino que aprenda a ponerse de puntillas. Eso lo tiene que hacer. Y hay que decir también aquí otra cosa. La principal responsabilidad educativa, por supuesto, es del maestro. Y el maestro ha de hacer todo lo posible por acercarse a la realidad del niño, pero el niño, como no dé al menos un paso para acercarse al maestro, el acercamiento del maestro será inútil. Es decir, me da la sensación de que buena parte de las cosas, de los debates pedagógicos que tenemos, por ejemplo, en Cataluña, pues son los debates de la Renaixença. Mira, las escuelas de la Renaixença te los vas a encontrar exactamente lo mismo. Pues ¿quiénes eran los que estaban en auge con la Renaixença catalana? Duy, los pedagogos de la escuela moderna en Europa, que son los que están planteándose ahora. Lo único realmente nuevo que ha aparecido han sido las pantallas. Los que las criticábamos en un inicio y que éramos los raros por criticarlo, pues parece que no íbamos desquiciados del todo. Por cierto, que creo que nos hemos pasado también con la prohibición, pero esa es otra cuestión.
O sea, no es partidario de prohibir las pantallas.
Yo no
colegios.
Soy partidario de que se legisle teniendo en cuenta los centros que tienen dificultades exclusivamente. ¿Por qué no se tienen en cuenta los centros que hacen las cosas bien y tienen éxito? Es decir, legislar a partir de la peor versión de una realidad me parece que condena a todos a esa nivelación en la peor versión. Tendríamos que ver si esta escuela, esta y esta, lo está haciendo bien, no tiene problemas y lo está utilizando bien. Vamos a ver qué aprendemos de ellos.
Y nos hablaba antes, hace un momentito, del buen maestro. ¿Qué es un buen maestro? ¿Qué es un buen profesor? Y nos hablaba también de ese acercamiento entre el alumno y el profesor para que haya una buena sintonía entre ambos dos. ¿Quién tiene que dar ese paso para que haya ese acercamiento entre los dos? ¿Qué es un buen maestro?
El maestro es el profesional. Sí. El niño no es profesionalmente niño, ni es profesionalmente
pero un
alumno.
Un buen profesor, que es una persona que tiene vocación de enseñar, de explicar, de cuidar, de amar al alumno, en el sentido pedagógico.
Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Sabemos que para que un texto sea comprensible, no ha de tener más allá del 10% de palabras desconocidas. Si tiene un 5, un 6, un 7% de palabras desconocidas, por el contexto los puedes deducir. Pues bien, el mal maestro es el que proporciona textos sin palabras desconocidas. Todo es fácil, pero no hay aprendizaje. El buen maestro es el que sabe regular bien la dificultad a la que este niño concreto puede superar. Ese es el papel.
Y el buen alumno es el que pregunta.
El buen alumno, cada uno es de su padre y de su madre,
sí,
y de su mundo, pero el buen
si
alumno
ante un texto que no entiende, pregunta,
es el que sabe entender, el que, mira, cuando nosotros, yo me he pasado muchas horas intentando ver qué es lo que compartían los sistemas escolares de éxito, porque si pudieras identificar una cosa, la copias y ya está, pero es que no comparten nada, o al menos nada que se pudiera mesurar. Ni las ratios de alumnos por aula, ni los presupuestos escolares, ni los horarios, nada de lo que era cuantificable. Yo estaba absolutamente perplejo. ¿Qué pasa aquí? Entonces, ¿por qué en los países orientales? Hasta que encontré la respuesta en un político de Singapur que me decía, porque aquí la educación es una cuestión moral. Mientras en Occidente y en Europa veis la educación como una cuestión intelectual, nosotros la vemos como un proceso de formación de la persona, de enriquecimiento, de creación, de autoconstrucción. Y es muy distinto saber que vas a la escuela a construirte, que vas a la escuela que el maestro te interese para resolver problemas de, qué sé yo, de fracciones.
Claro. Bueno, aquí tenemos dos profesores. A ver.
Sí, no, profesor Valero.
Sí. Sí, ¿No cree que los maestros desde este punto de vista, no los que están quemados, sí, los que no tienen interés por su trabajo, sino los que ha definido ahora, son una especie a proteger,
como, sin duda,
y que los gobiernos deberían de ponerse las pilas, y ahora también voy a barrer para mi campo, como los periodistas también, como esos profesionales que tienen la misión de trasladar los hechos y su encaje en la realidad, y la verdad, ¿no? Esa palabra tan ya menoscabada, ¿no?
Hace unos años un consejero de educación de una comunidad española me dice, pues tuvimos una conversación y él me decía qué hacer para mejorar el sistema. Como el número aproximado de docentes de aquel sistema, de aquella comunidad, son 100.000, yo les dije, lo que te tiene que preocupar es el docente 50.001. Luri, ya estás con estas tonterías. ¿Cómo localizo yo al 50.001? ¿No? Yo decía, mira, tú vas a tener siempre, si son 100.000, vas a tener siempre, vamos a ser generosos, 10.000 maravillosos. Que van a trabajar mucho, van a rendir, son eficaces, eficientes, son rigurosos, dominan las metodologías, tienen prácticas reflexivas, todo lo que quieras. Pero esos van a estar allí. Eso, felicítalos, hazles una fiesta, pero no te van a cambiar el sistema. ¿Por qué? Porque el sistema educativo, por razones complejas, no es capaz de aprender de las buenas experiencias. Tú tienes muchas buenas experiencias enclaustradas que no contaminan al sistema. A no ser que te tomes en serio que es más importante que el 50.001 dé un paso para adelante que hacer que esos 10.000 estén disparados en el horizonte. El reto es cómo conseguir el 50.001, cómo conseguir que la media progrese un poco. Pues bueno, pues digamos que en España estamos teniendo experiencias que lo están consiguiendo. Lo que pasa es que como tenemos un sistema tan complicado, da igual las leyes que tengamos, porque las leyes educativas han dejado de tener incidencia real en las comunidades autónomas. Acordaos aquello que decía Romanones, haced vosotros las leyes y dejadme a mí elaborar el reglamento, el articulado. Claro. ¿Quiénes elaboran el reglamento o el articulado? Las comunidades autónomas. Y entonces estáis viendo que cada comunidad tiene su propia arrancada, vamos a utilizar la imagen de barco, y van unas para aquí, otras para allá, otras para allá. Pero tenemos algunas que lo están haciendo bien. ¿Por qué Galicia está mejorando? Pues en un sistema que fuese sensato, ahí tendrías a un grupo de expertos para que aprendan. ¿Por qué Cantabria, Asturias, mejor dicho, está teniendo unos resultados de mejora espectacular en comprensión lectora? Nadie va a aprender de... Ahora sí, iban a Finlandia. Aquí cuando fueron el MAS y la consejera de Educación a Finlandia, yo escribí un artículo que decía, ¿por qué no van a Soria, que tienen resultados superiores a Finlandia? Porque los han tenido, no sé si sabéis. Soria tenía resultados superiores a Finlandia, pero no tenía glamour viajar a Soria. Ahora, lo que se trata, ¿qué es? ¿De glamour del político o de la mejora del sistema? ¿Por qué Euskadi, que tiene unos resultados penosos en comprensión lectora y además está bajando, sin embargo, en absentismo escolar tiene unos resultados excelentes? Y la FP, sobre todo de Guipúzcoa, está a la altura de las mejores del mundo. Pues debiéramos ir a aprender de allá. ¿Por qué Castilla y León tienen esos niveles de comprensión lectora que están a la cabeza de la OCDE? Pues también debiéramos, pero como me decía un político, un consejero de educación de otra comunidad, me decía, ni los de mi partido vienen a ver qué es lo que estoy haciendo bien.
Juan Pablo, sí.
Qué triste. La verdad es que estamos en una etapa que parece que nada funciona, que el país ha dejado de funcionar, ¿no? Entre la Dana, los trenes que se paran, el apagón, hay la sensación generalizada de que todo está estropeado o no funciona. Usted que ha estado metido en el mundo educativo durante tiempo, las señales de que la cosa dejaba de funcionar estaban ya allí y no las habíamos percibido.
Mira, esa pregunta me la hicieron hace unos días en Avante, donde presenté el libro. Es decir, esa visión pesimista. Yo les decía, pues yo creo que no tenemos derecho a ser pesimistas. Y los que sean pesimistas, que se levanten a las 5 de la mañana y se vayan a las carreteras y verán la cantidad de padres de familia que se levantan a horas intempestivas para que sus hijos tengan un plato de comida en la mesa. Mientras eso se mantenga, eso es lo relevante, ese es el núcleo moral y político de un país. Lo que pasa es que como hacen lo que tienen que hacer y lo hacen cada día, no son noticia. Pero algún día habrá que hacer un monumento al ciudadano normal y corriente. Con respecto a lo que dices, mira, hay algunos índices que para mí son enormemente preocupantes. Primero, lo que podríamos llamar el desencanto docente. Hoy en Cataluña no tenemos profesores sustitutos para matemáticas ni para catalán. No hay profesor. Y en Baleares pasa lo mismo. La profesión docente, que en mis tiempos era una de las profesiones más nobles que podían existir, ahora se mira con mucha reticencia. Hay un desencanto docente que es real. Segundo índice preocupante, que las familias están dedicando cada año más recursos en proporcionar a sus hijos educación extraescolar. Con lo cual están diciendo que con la escuela no tiene suficiente. Pero claro, un sistema educativo que fuerza a las familias a buscar en el mercado el complemento que no le ofrece la escuela, tiene derecho a hablar de equidad. Y se nos está llenando la boca, hablar a los políticos, la equidad, la equidad, la equidad. ¿Qué demonios de equidad? Si estás condenando a un número cada vez mayor de padres a acudir al mercado a buscar el complemento que tú no tienes, que tú no puedes ofrecer. Tienes el segundo elemento, ¿no?, que parece preocupante. Y el tercer elemento, tengo que decir y hacer una salvedad con respecto a los maestros. Yo creo que de manera muy mayoritaria los docentes en España trabajan y trabajan mucho, lo cual no quiere decir que trabajen bien, ¿eh?, pero eso es otra cuestión. Pero que trabajan, no me imagino a un docente que se levante por la mañana pensando a ver cómo va a amargar la vida a un alumno.
Ni a cómo escaquearse tampoco.
Lo que pasa es que tienes que ser eficiente. Bueno, entonces, el tercer elemento que me parece de más calado incluso, y es la falta de claridad sobre los fines. ¿Para qué sirve la escuela? De la falta, ¿por qué? Porque hemos hecho una pedagogía sin antropología. ¿Eh? Y como falta esa antropología, pues entonces los fines oscurecen. En los para qués creamos situaciones, ¿para qué? Competencias del siglo XXI, que no te compromete a nada. Porque estás sobrevalorando las causas eficientes. Y las causas eficientes no dejan de ser un intento de contemplar lo humano desde lo más bajo del humano, es decir, su materia. En lo humano solamente se entiende desde sus causas finales, el para qué. Pues bien, esos para qué se están diluyendo. Yo diría, además, permíteme que te añade esto, que este debiera ser el gran momento de la enseñanza cristiana.
Se ha perdido un poco la visión de esa semilla de uno mismo que lleva todo educando, ¿no?
Sí, porque otro elemento también muy preocupante es la deriva terapéutica de la educación en general, ¿no? Y estamos en la situación... Mira, yo, una de las novelas que cada vez me parecen más filosóficamente más relevantes es el Frankenstein de Mary Shelley. Me parece un novelón...
El moderno Prometeo.
...que está anticipando nuestro tiempo. ¿Por qué? Porque hay un momento determinado en el que la criatura, que no tiene nombre, pero Mary Shelley en inglés le pone un nombre curioso, Daimon, que tiene un significado griego muy fuerte. Muy bien. La criatura se encuentra con su creador y la pregunta, la petición que le hace la criatura al creador es: dadme la felicidad y seré virtuoso. Eso le da una vuelta totalmente a la tradición occidental, que te decían, sé virtuoso, ¿por qué? Porque la virtud está al premio.
Es el calcetín de Aristóteles dado la vuelta.
Exactamente. Ahora no, si no soy virtuoso, pues bien, eso es lo que ha calado hoy en nuestra sociedad. Si soy malo, es porque he tenido una mala infancia. Si no soy tan buen alumno, es porque alguien me negó el cariño cuando lo necesitaba, porque no tengo el profesor adecuado, porque la decir aquello de ¿quién era? Janet, soy rebelde porque el mundo me ha hecho así. Pues si no soy bueno es porque el mundo no me lo ha permitido.
Bueno, ¿y qué se puede esperar, no?, cuando desde el propio Ministerio de Educación, que se supone que también debería preocuparse por la cosa educativa, le dice que la educación es lo que queda después de olvidar lo que se ha aprendido en la escuela.
Porque hay, por las razones que sean, y yo a veces pienso con mala fe que es un intento de autojustificar su situación, hay una crítica despiadada y sin sentido a la memoria. La memoria, que es una de las grandes capacidades humanas. Mira, una de las grandes pérdidas de nuestro tiempo es la ignorancia total de la escolástica. Lo cual no quiere decir que la vayas a seguir al pie de la letra, pero cuando los escolásticos hablaban de las potencias del alma y hablaban de memoria, entendimiento y voluntad, estaban dando en el clavo. Estaban dando en el clavo, porque si te falla la memoria, ni voluntad ni entendimiento. Ni voluntad ni entendimiento. Ahora, ya, hablando de memoria, yo siempre recuerdo a un ex agente soviético al que entrevisté cuando estaba escribiendo un libro sobre la familia Mercader, que cuando le hice una pregunta delicada, el hombre me contestó: a eso no te puedo contestar porque mi memoria es propiedad del Estado. ¡Bomba! ¡Bomba! ¿No? Mi memoria es propiedad del Estado. Pues bien, hoy nuestra memoria es propiedad de la ignorancia.
Bueno, Juan Carlos Valero, que queda poquito tiempo ya.
¿Qué decir después de esto, no? Sí. Vamos a ver, se ha producido un El Consejo de Ministros ha aprobado una regulación masiva, ¿no?, de inmigrantes. Es una realidad patente en España que se necesita gente, ¿no?, para ocupar muchos puestos de trabajo que no se ocupan, y así va la macroeconomía, aunque las familias muchísimas no llegan a fin de mes, ¿no? Pero, sin embargo, esto trasladado a la escuela produce unos terremotos, unas situaciones pues brutales, ¿no? De choque cultural, de choque civilizacional, ¿no? Como, por ejemplo, el no respeto de niños musulmanes hacia las maestras, ¿no? Palpables, ¿no? Mi caso, ¿no? Mi hija, que es maestra, pues lo ha vivido directamente. ¿Cómo vamos a conducir esta situación del taika, ¿no? De tantas culturas, de tantas diferencias, encauzarlas hacia un denominador común, que sea la educación o un programa o lo que sea, ¿no?
¿Cómo conseguimos? Para mí, que debiera ser el lema de un pensamiento conservador consciente de sí mismo, es el del escudo de Estados Unidos, e pluribus unum. ¿Cómo conseguir a la vez ser plurales y unos?
Exacto.
Ese es el reto de la política fundamental. Pues bien, en los últimos años parece que lo único que nos preocupa es el e pluribus. Y si no hay alguna manera de sustentar el uno que recoja y respete la pluralidad, estamos condenados a tensiones fuertes. Y aquí podríamos recuperar estudios de sociólogos socialdemócratas norteamericanos, Putnam, por ejemplo, de una manera muy clara, que dice: mucho cuidado, porque cuando la pluralidad alcanza ciertos límites, la integración se torna de una dificultad extrema, y lo que se acaba fomentando es el individualismo sin capacidad de encontrar en la comunidad ámbitos de acogida.
Nos tenemos que quedar con esta reflexión. Ya no
ha deixat moltes coses per pensar aquest senyor, eh?
Bueno, donaria jo crec per una altra conversa sencer.
No n'hi ha hagut poques.
Donaria per una altra conversa sencer, que igual, no sé, és per plantejar.
Escucha, a vuestra disposición siempre, faltaría más. Con lo bien que me tratáis, yo vengo aquí, si tú me dices ven, lo dejo todo.
Pues palabra de Gregorio Luri, filósofo, pedagogo, también ensayista. Muchísimas gracias.
Un placer.
Y efectivament, i també els nostres convidats d'avui: el Juan Carlos Valero, periodista d'ABC, el Juan Pablo Sanz, director d'Estudis de Ciències Polítiques de la Universitat Abat Oliba Seu, i el meu mestre, el Carles Losada. Moltíssimes gràcies i fins la propera edició del Converses en 15 dies.
Adéu.